El vicepresidente, o mejor dicho, ex vicepresidente Joe Biden, virtual candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, declara en entrevista con la cadena CBS que de ganar las elecciones en noviembre retomará la política de Barack Obama hacia el gobierno de Cuba.
El gobierno cubano podría adoptar medidas similares a las que hubo en el periodo especial de los años 90.
Organización de Derechos Humanos de Argentina condena decreto ley 370 del régimen castrista.
Estados Unidos sobrepasa el millón de casos por coronavirus.
Washington, entre tanto, desconfía de cifras que divulga el régimen de Maduro sobre COVID-19.
En Brasil, la Corte Suprema de Justicia ordena investigar al presidente Jair Bolsonaro.
Y científicos británicos afirman que las mascarillas son poco efectivas para evitar la propagación del coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Saludos, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a la información. Ya estamos emprendiendo el camino de la información aquí en Radio Martí Noticias de 6 a 8 de la mañana con el acontecer de Cuba y el mundo. Como siempre, en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción corre a cargo de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y los encargados de conducirles por este camino de la información, aquí estamos, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Vamos a comenzar este segmento informativo relacionado con Cuba con lo que manifestó en una entrevista ayer martes con la cadena CBS el ex vicepresidente Joe Biden. Biden es el virtual candidato demócrata a la presidencia de este país, el oponente del presidente republicano Donald Trump. Biden ha declarado que de ganar los comicios del mes de noviembre va a retomar la política que inició el expresidente Barack Obama hacia el gobierno de Cuba y que va a revertir, así lo dijo, las sanciones de la administración Trump en contra del régimen. Tendremos más detalles en el transcurso de este informativo.
Por otra parte, Cuba podría tener que recurrir a medidas similares a las implementadas en el periodo especial de los años 90, según reconoció un funcionario del gobierno. Yolanda Huerga buscó la opinión de dos economistas.
Cuba reconoció el lunes que la crisis en el país por la pandemia del coronavirus podría conducir a la aplicación de medidas similares a las del periodo especial.
Que se está acercando bastante al periodo especial. La falta de combustible, la falta de transportación y la hambruna y el desespero que hay en la población. Lo que falta son los apagones masivos, pero en cualquier momento empiezan con las dificultades que hay con el combustible.
Resaltó el economista Orlando Freire Santana.
Los problemas vienen de antes. Claro, la pandemia los ha exacerbado porque el turismo se ha caído completamente. Entonces se prevé que el país tenga muy pocos ingresos en moneda libremente convertible.
Rodrigo Malmierca, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, advirtió en un programa televisivo que podrían implementarse regulaciones tomadas durante la crisis de los 90.
No es de extrañar que una figura de segunda línea esté lanzando esta serie de amenazas veladas sobre un esquema de austeridad que va a venir generado no porque exista un periodo especial, sino porque la pandemia del coronavirus ha obligado al gobierno cubano a tener que disponer de las reservas que se encuentran en lugares secretos del país.
Apuntó el también especialista en economía Roberto Díaz Vázquez.
La subida vertiginosa de la carne de cerdo, del carnero o cualquiera de los productos agrícolas que hoy se expenden alcanza cifras astronómicas y esto es debido en primer lugar a la tan necesaria implementación de la economía privada.
Cuba, con una economía ya de por sí depauperada, tendría que sobreponerse a un contexto marcado por una reducción significativa del turismo, uno de los principales renglones en que basa su economía. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Ayer el MINSAP dio a conocer que con 48 nuevos casos, la cifra de contagiados de coronavirus en Cuba ha aumentado a 1.437. Es el reporte que dio ayer martes el MINSAP.
La Habana con 26 contagiados, Matanzas con 8 y Holguín con 5 son las provincias con el mayor número de casos confirmados en la última jornada.
Otros dos enfermos han fallecido, un hombre de 85 años, residente de Manicaragua en Villa Clara, y otro de 63 de Santiago de Cuba. La cifra de muertes debido al coronavirus aumenta ahora a 58.
Son cubanos los 48 casos nuevos, 24 mujeres y 24 hombres. De ellos, 33 fueron contactos de casos confirmados y de otros 15 no se precisa la fuente de infección.
De acuerdo con el informe, permanecen en hospitales 3.330 pacientes, mientras se mantiene la vigilancia de 6.742 personas que están en sus hogares.
7 pacientes se encuentran en estado crítico y 4 en estado grave. Se reporta la recuperación de 50 pacientes hasta ahora.
Mientras continúan las quejas de lo que ocurre en numerosos hospitales en la isla. Por cierto, hemos conocido que el activista Lisbán Hernández Sánchez, ingresado en el Hospital Militar de La Habana, conocido por Hospital Naval a causa del coronavirus, pasó ya su fecha establecida para la cuarentena, pero no le han permitido abandonar el lugar. En declaraciones a Radio Martí, Sánchez denunció la desorganización y el pésimo estado de esa instalación.
Llevaba 5 días pidiendo, por favor, que me repitieran el examen. Me tocaba con la cuenta al día de hoy. Ya hoy tampoco me lo hicieron. Dice el médico que hasta el día 30 no me van a repetir a mí la mano. Y esto aquí está, que no hay unas condiciones de nada. El baño está pedido, no hay agua, tremenda mala atención. Nunca tienen ropa para poder atender a los pacientes. Ya muchas de las personas que están aquí, a los 10 días se lo hicieron y ya salieron hasta de alto. Te acusan de propagación de epidemia. Aquí no puedes salir, aquí no, aquí esto es una locura. Si aquí los médicos te cambian la fecha de tu entrada, y yo, mira, el muchacho que está al lado de mi cama vino después de ellos y ya hoy le hicieron el examen ya. La comida, hay veces que está buena, pero hay veces que está a perder. La misma están dando una mermelada de mango que está picada, que no hay ensaladón. Esto no tiene condiciones. Lo mismo te dan el almuerzo a las 2 de la tarde y la comida a las 5, que te dan el almuerzo a las 10 y pico temprano, tieso, un relajo.
Y la Organización de Derechos Humanos Argentina condena decreto del régimen cubano contra los que publican la realidad de la isla en medio de la pandemia de coronavirus. El reporte lo trae Ivette Pacheco.
La Organización Argentina Cultura Democrática condenó el acoso contra el periodista independiente Joe Suárez, quien ha sido amenazado por las autoridades cubanas debido a sus publicaciones. Radio Martí contactó con Micaela Hierro Dori, presidenta de esta Organización Argentina de Derechos Humanos.
Desde Cultura Democrática nos solidarizamos con Joe Suárez, colaborador de Diario de Cuba, pues nos hemos enterado que ha sido amenazado con ser encarcelado bajo la acusación de difusión de propaganda enemiga.
En su cuenta de Twitter, Cultura Democrática expresó solidaridad con Joe Suárez, que por cuarta vez en lo que va de año es amenazado por la inteligencia cubana en un nuevo intento de censura a este brillante escritor y periodista cubano, esta vez por el decreto 370.
Es un nuevo instrumento legal que solo puede ser sancionado en el marco de una dictadura, pues es ilegítimo e injusto al violar el derecho a la libertad de expresión, estableciendo multas y condenando prisión, acusando a quienes lo violen de hechos que en el mundo democrático y libre no son delito.
La Organización Argentina Cultura Democrática, que promueve la democracia y la defensa de los derechos fundamentales, también se pronunció por otros activistas y comunicadores cubanos.
En las últimas semanas, el decreto 370 también cobró otras víctimas, como Mónica Maró, periodista del Estornudo, Esteban Rodríguez, Yeris Curbelo, por lo que extendemos nuestra solidaridad con ellos también, porque vemos el incremento de la persecución de los periodistas independientes, obligándolos a pagar altas multas o encarcelándolos a través del decreto 370. Es que alertamos a la comunidad internacional de estos graves acontecimientos.
En su página de Facebook, el periodista Joe Suárez posteaba: gracias a Cultura Democrática por el pronunciamiento. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:10 continuamos con la información. Ahora tenemos detalles de lo que ocurre aquí en Estados Unidos en relación con el coronavirus. Detalles incluso de una reunión importante que sostuvo el gobernador de la Florida con el presidente Donald Trump. Vamos primero con cifras. El número de personas fallecidas en este país llegó en las últimas horas a 58.365 en solo tres meses, más que los 58.220 muertos que dejó la guerra de Vietnam en casi 20 años.
Más de 2.000 personas murieron en los Estados Unidos en 24 horas, del lunes al martes.
La cifra de contagiados en este país ha superado el millón, supera ya el millón. Cinco veces más casos que los próximos tres países más afectados juntos, que son Italia, España y Francia.
Los casos en los Estados Unidos se duplicaron en 18 días y componen un tercio de todas las infecciones del mundo.
No en vano, ayer el presidente Trump advertía que la cifra de muertes por COVID-19 podría ser mayor de la esperada en las últimas semanas. Claro, matizó que no tan alta como anticipaban las previsiones. Yoconda Tapia amplía desde Washington.
El presidente Donald Trump pronosticó que los fallecimientos en Estados Unidos a consecuencia del COVID-19 podrían llegar a 70.000, pero aclaró que las previsiones originales eran mucho más elevadas. En el inicio de la pandemia, Trump y los expertos anticiparon sus temores de que la cifra de víctimas fatales alcanzaría entre 1.5 million y 2.200.000, considerado el peor escenario. Sin embargo, la situación cambia mientras la pandemia avanza, aunque no a los niveles previstos.
Realmente es una situación horrible con la que nos hemos enfrentado, pero avanzamos a medida que expresamos nuestra gratitud por estos logros tan difíciles. Sin embargo, seguimos lamentando junto a miles de familias en todo el país cuyos seres queridos han sido arrancados de sus vidas por el enemigo invisible. Estamos afligidos junto a ustedes como una familia, esta gran familia estadounidense.
El presidente Trump dijo que la nación ha perdido mucha gente. Una sola persona ya es demasiado y creo que hemos tomado muchas decisiones realmente buenas, dijo el presidente. También insistió en que la aplicación oportuna de medidas que incluyó un cierre masivo de negocios y actividades en todo el país logró en gran medida evitar una mayor propagación del coronavirus. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
A propósito, el número de personas ingresadas en hospitales en Nueva York por el coronavirus cayó a su nivel diario más bajo en más de un mes. La última señal de que la crisis está disminuyendo en el estado más afectado, según dijo el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.
Asimismo, es la máxima autoridad del estado, Andrew Cuomo, también dijo en su conferencia de prensa diaria que las regiones de su estado que desean reabrir necesitarían tener una capacidad hospitalaria por debajo del 70% y una tasa de transmisión por debajo del 1.1, el umbral más allá del cual el virus tiende a extenderse rápidamente.
Mientras tanto, aquí en la Florida, el Departamento de Salud confirma 83 nuevas muertes por coronavirus, la mayor en un solo día. Esto fue ayer, elevando a 1.171 los fallecidos en el estado.
Sí, la División de Control de Enfermedades de la Florida documentó otros 708 casos, lo cual eleva a 32.846 los casos de COVID-19 aquí en el estado. Otras 5.222 personas se encuentran hospitalizadas.
Así es, y el condado Miami-Dade, que reporta las cifras más altas del estado, registra 11.831 casos y 324 muertes por la enfermedad.
Por cierto, el presidente Trump recibía ayer martes en la Casa Blanca al gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Alfredo Jacomino amplía.
So we're going to have a lot more capacity going forward, but we still right now are able to meet the current demand.
El estado de la Florida, según DeSantis, necesita un proceso de reapertura con responsabilidad. Así se lo hizo saber al presidente. El gobernador dijo que revelaría sus planes de reapertura el miércoles. También felicitó al presidente Trump por su manejo de la crisis. DeSantis planteó su preocupación sobre el coronavirus que infecta a más individuos en los Estados Unidos a causa de viajeros procedentes residentes de América Latina, según dijo, y añadió que le gustaría ver a esas personas recibiendo pruebas rápidas antes de tomar un avión hacia Estados Unidos. El presidente ha puesto una amplia responsabilidad en los gobernadores para planificar la reapertura de sus propios estados. Dio a conocer una estrategia federal que coloca gran parte de la responsabilidad en los estados para ampliar las pruebas, un requisito, dicen los expertos de salud, para volver a la normalidad de forma segura. Para Televisión Martí, Alfredo Jacomino.
Y a las 6:15, el tiempo, el pronóstico para Cuba y los detalles de cómo se disipó un frente frío que afectaba a Villa Clara y Cienfuegos. Lázaro Domínguez tiene la palabra.
Buenos días, Rafael, qué honor estar contigo y con Joan, con Exilda Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, efectivamente, desde un amplio centro de bajas presiones esta madrugada sobre las aguas del Atlántico, se extiende un frente frío débil sobre la región central de las Bahamas, pero como tú dices, entrando ya en fase de disipación sobre las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, así que se disipa el frente. Para Cuba, en consecuencia, poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, con algunos chubascos en la región occidental, pero que serán aislados en el resto del país. Las máximas llegando a los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al nordeste en el resto del país con igual velocidad. Habrá oleaje en el litoral norte-oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:16. Hay dudas acerca de las cifras que está dando a conocer el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Las cifras sobre coronavirus. El subsecretario de Estado adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, John Piechowski, ha dicho que no hay razón alguna para creer en esos números. Michel Sagué amplía desde Washington.
En una conferencia de prensa telefónica, Piechowski dijo que compartir datos falsos es lo que hacen los regímenes autoritarios cuando se enfrentan a una crisis, y por ello nos sorprendería que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela esté dando cifras falsas sobre los casos de coronavirus en esa nación.
We have no reason to believe in any of the...
Dice que no hay razón alguna para creer ninguna de las cifras que Maduro ha presentado en términos del impacto del COVID-19 sobre la población venezolana, y no debería sorprender que se inventen los números y compartan datos falsos, porque eso es lo que hacen los regímenes autoritarios cuando se enfrentan a una crisis. Señaló que esto no ha sido el caso solo en Venezuela, sino que también se ha visto en China. Asimismo, dijo que Estados Unidos continuaría haciendo llamados a la transparencia porque es la única manera de que todas las naciones puedan enfrentar y vencer el virus. A una pregunta sobre informes de represión contra periodistas y doctores en Venezuela, Piechowski dijo que habían visto informes de ONGs sobre arrestos y hostigamiento de la prensa y de trabajadores en el campo de la salud. También calificó la situación en Venezuela de lamentable y subrayó que Estados Unidos ha asignado $9 millones en ayuda humanitaria para ayudar al pueblo. Dijo que la crisis en Venezuela y la terrible situación que vive la población es otra razón por la que el pasado 31 de marzo Estados Unidos presentó su marco para una transición democrática en Venezuela, plan que, según dijo, recuerda al mundo la urgencia de que el país sudamericano regrese a un gobierno democrático donde la gente nuevamente pueda tener oportunidades. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michel Sagué.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no ha tomado medidas luego de discutir ayer martes en privado la situación humanitaria en Venezuela, pero países miembros de la Unión Europea advirtieron que la pandemia de coronavirus corre el riesgo de tener un efecto humano devastador en una nación que lidia con una grave situación económica, social y también humanitaria.
En efecto, así lo expresaron Francia, Alemania, Bélgica, Estonia y el antiguo miembro del Consejo, Polonia. Reiteraron sus preocupaciones. Como también hay preocupaciones por lo que está ocurriendo en Nicaragua. La pandemia agudiza la crisis de los derechos humanos en ese país centroamericano. Y de ello nos habla Daliana Ocaña.
La pandemia del COVID-19 y sus implicaciones en la interacción social han agudizado la crisis de los derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018 y son los defensores de derechos humanos y organismos nacionales los que día a día deben duplicar y hasta triplicar esfuerzos para atender y documentar denuncias en todo el país. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, dijo a La Voz de América que la pandemia agravó el clima de represión y el estado de sitio permanente que ya se vivía en el país.
Hay una agudización perversa, intencionada del gobierno para violar los derechos humanos en Nicaragua. Entonces, ya teníamos muchas limitaciones, muchas dificultades, trabajar como clandestinos.
Por su parte, Carla Sequeira, que es integrante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, manifestó que para los defensores la crisis es preocupante, teniendo en cuenta que de ser afectados por la enfermedad no serán atendidos en el sistema de salud pública.
Estamos expuestos de que cuando lleguemos a un hospital público, que son los únicos que pueden tener la prueba del coronavirus, nos pueden negar el servicio de la salud.
En tanto, Cairo Amador, del oficialista Comisión de la Verdad, señaló que la única violación a los derechos humanos que sufren los nicaragüenses es el cuestionamiento a los datos oficiales del gobierno.
E incluso hacer creer que la información que da el Estado es negación de una realidad que no existe, es en estos momentos una flagrante violación de los derechos humanos.
Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Por otra parte, en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro nombró al abogado y pastor presbiteriano André de Almeida Mendoca como nuevo ministro de Justicia, mientras la Corte Suprema ordena una investigación en su contra. Jorge Orellana informa.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este martes como nuevo ministro de Justicia y Seguridad Pública al abogado y pastor presbiteriano André de Almeida Mendoca, en reemplazo del ex juez Sergio Moro, quien renunció el viernes pasado denunciando interferencias políticas del jefe de Estado. El mandatario también anunció el nombramiento de Alexandre Ramagen, un hombre de la confianza del clan Bolsonaro, como nuevo director de la Policía Federal en sustitución de Mauricio Baleixo, cuyo despido motivó la salida de Moro. Los cambios se dan después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara investigar al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a quien el exministro de Justicia, Sergio Moro, acusó de haber interferido políticamente en el Poder Judicial. La decisión de investigar al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue del magistrado Celso de Melo, quien respondió a la solicitud realizada por el fiscal general de la Nación, Augusto Aras.
Nem mesmo o chefe do Poder Executivo da União está acima da autoridade da Constituição y las leyes de la República.
Ninguna persona, ningún funcionario está por encima de las leyes de la Constitución Política de Brasil, señala el Tribunal Supremo de Justicia en un documento emitido por la prensa. El magistrado Celso de Melo dio un plazo de 60 días para que la Policía Federal interrogue al ex juez identificado por su papel en la mega operación anticorrupción de Lava Jato. Las conclusiones deberán ser entregadas al fiscal general de la República y pueden abrir el camino a un pedido de juicio político contra el presidente o a una acusación por falso testimonio contra su exministro de Justicia, Moro. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son ahora las 6:23. Algo que dijimos en titulares. Científicos del Reino Unido dicen que las mascarillas faciales, los nasobucos, los tapabocas, solo tienen un pequeño efecto sobre la propagación del coronavirus. Los científicos que asesoran al gobierno británico concluyen que usar una mascarilla tiene un pequeño efecto en evitar que un portador de coronavirus infecte a otra persona, y la evidencia es débil. Así lo ha dicho la asesora científica adjunta Angela McLean. La experta afirma que hay evidencia débil de un pequeño efecto en el que una máscara facial puede evitar que una fuente de infección pase de alguien infectado a las personas que la rodean. La atención, entre tanto, en temas de salud a los menores aún puede ser confusa para muchos padres. Y precisamente la pediatra Natalia Cano da consejos de cómo manejar el malestar de los niños. Fue entrevistada por Laura Sepúlveda.
Mientras los adultos registran una fiebre durante el año, los niños pueden presentar aproximadamente 4 en el mismo periodo, explica la pediatra Natalia Cano en conversación vía Skype. Ante la situación actual, ¿cómo establecer si debemos llevar a los niños a un hospital?
Antes, resaltar que un bebé menor de 2 meses siempre debe ir al hospital por fiebre. Arriba de 2 meses, un bebé se puede manejar en casa la fiebre. La mayoría de los casos, no solo infecciones por coronavirus, sino la mayoría de los virus, no hay que correr a urgencias.
Acetaminofeno es la medicina sugerida por la médica, pero si tras su uso los síntomas persisten, es siempre mejor buscar ayuda profesional. Y en caso de tener que recurrir a visitar un centro médico, es siempre importante mantener medidas de precaución tapando nariz y boca, sugerencia que especifica en los más pequeños.
Es muy, muy importante llevarlo lo más protegido. Hay varias formas, digamos. Una es mamá canguro, entonces dentro de la mamá y lo más protegido, nadie se acerca a 2 metros de todo el mundo. Otra opción, por ejemplo, si lo llevan en la silla del carro, es cubrir con una cobija la silla del carro. Importante, no las peludas botan mucho, mucho pelo, entonces una cobija de algodón.
Por años se ha dicho que los menores forman su sistema inmunológico a partir del contacto con el mundo externo y la pediatra apoya esta teoría. Por eso es importante que, manteniendo precauciones, no los cohibamos de vivir su edad. La doctora Cano además destaca la importancia de que como padres se regulen las emociones para no aumentar la ansiedad en los niños. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Ahora a las 6:26 recibimos a Edemio Navas a través de la línea telefónica con la información deportiva. Edemio, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias, Martínez Sixto. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Así que, ¿qué te parece si comenzamos con el deporte nacional, el béisbol?
Sí, sí. Bueno,
las Grandes Ligas, Martínez Sixto informó ayer martes que contemplan varias opciones para comenzar la temporada en caso de que lo permita la situación de salud de aquí de Estados Unidos, incluido un plan en que los 30 equipos de la MLB se ubicarían en alguna de las 3 nuevas divisiones regionales planificadas hasta el momento. Entre los formatos, hay uno en que los equipos solo podrían disputar partidos con rivales de su división, informaron ayer martes 2 personas cercanas a las discusiones. Esas fuentes solicitaron permanecer en el anonimato porque no está permitido emitir hasta el momento declaraciones públicas sobre el contenido de las conversaciones entre los dirigentes de la MLB que están analizando toda esta situación después que, bueno, ha afectado el deporte mundial la COVID-19, una pandemia que comenzó a finales del pasado año en China y realmente ha hecho mucho daño a nivel global con muchas muertes, muchos enfermos en más de 180 países, y tanto Cuba como Estados Unidos no son las excepciones. Y bueno, de recurrirse a ese plan, se logrará romper con la organización tradicional de la Liga Americana y la Nacional. Asimismo, se van a reducir los partidos y los viajes, porque bueno, si comienza próximamente, pudieran efectuarse este año un total de 100 partidos para cada uno de los 30 equipos de la MLB. Las Grandes Ligas han sopesado también los escenarios de efectuar todos los partidos en Arizona, añadirle a esa alternativa otra aquí en la Florida, o efectuar encuentros incluso en 3 estados incorporando a Texas, dijeron las fuentes. El diario USA Today fue el primer medio que informó sobre ese plan ayer martes. Una variante más haría que los equipos comenzarían jugando en parques o estadios vacíos dentro de Arizona, así como en el estado de Texas y también acá en el estado de la Florida. Y luego, si la situación médica lo permite, cada club se mudaría a su casa tradicional. Y Martínez Sixto y Johan, Chirrín Chirrán, el fútbol de Argentina, puso fin abrupto a la temporada 2019-2020 y descartó los descensos de categoría al menos hasta el 2022 como reacción al escenario de incertidumbre que plantea la pandemia de coronavirus. Después estaremos ampliando el tema también de las ligas de Europa, porque algunas tienen prevista comenzar pronto. Y bueno, la de Francia sí, la de Francia dijo Chirrin Chirrán. Así que mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Buenos días.
Radio.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
El régimen cubano ha quedado señalado entre los que violan el derecho a la libertad religiosa. Así lo indica el 21º informe internacional sobre el tema de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa. En breve tendremos detalles directamente desde New York con nuestra corresponsal en la Gran Manzana, Carmen María Rodríguez. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y sus voces informativas somos Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. La Comisión Internacional para la Libertad Religiosa de Estados Unidos denuncia a Cuba, al régimen de La Habana, como uno de los estados que viola los derechos religiosos de sus ciudadanos. Desde la Gran Manzana tenemos detalles con Carmen María Rodríguez.
El comportamiento del gobierno de Cuba se haya reflejado en el 21º informe internacional de libertad religiosa de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa. Esto según el pastor Mario Félix Leonar Barroso del Instituto Patmos. El informe 2020 sobre libertad religiosa a través del mundo refleja a Cuba entre 29 países donde se violan los derechos religiosos. El pastor Leonar Barroso dijo que el Instituto Patmos entrega información a distintas entidades sobre la libertad religiosa, entre las que se encuentra la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa.
En efecto, Carmen María, este 28 de abril del 2020, la Comisión Internacional para la Libertad Religiosa de los Estados Unidos ha lanzado su 21 informe anual y Cuba se mantiene en la lista de los 29 países que se denuncia en este informe, específicamente en el grupo 2, que tiene que ver con países hacia los cuales se tiene que mantener una vigilancia especial, según la recomendación que hace esta comisión al Departamento de Estado, países que forman parte de la lista especial de vigilancia. En este informe, particularmente, se hace un énfasis en la cuestión de la lucha contra el antisemitismo e incluso se invoca la Ley Global de Responsabilidad de los Derechos Humanos de Magnitsky sobre el tema de sanciones a los países que incurran en este tipo de violaciones y enfatizan, recomendando a la Administración de los Estados Unidos que garantice combatir el antisemitismo como una prioridad de los Estados Unidos. Nosotros como Instituto Patmos nos hemos mantenido siempre enviando todos nuestros reportes a la Comisión de Libertad Religiosa de los Estados Unidos para que tenga en cuenta las violaciones que incurren en Cuba y, por lo tanto, no descartamos incluso que para su próximo informe Cuba se encuentre entre los primeros países de violaciones, porque además estamos incluyendo las muestras de antisemitismo que han tenido lugar en Cuba, especialmente en relación a la comunidad judía B'nai Anuxim.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Presos y familiares están alertando sobre la falta de atención médica y medicamentos en las cárceles cubanas en medio de la pandemia. O sea, hay reportes de presos aislados por enfermedad que levantan el temor del COVID-19. Tomás Cardoso aborda el tema.
Las autoridades cubanas suspendieron ya desde hace algunas semanas las visitas a las cárceles y quedaron limitadas las comunicaciones telefónicas de los reos con su familia para enfrentar el riesgo de propagación del coronavirus. Sin embargo, presos y sus familiares entrevistados por Radio Martí alertan sobre las serias deficiencias con la asistencia médica y la falta de medicamentos dentro del sistema penal en la isla en medio de la pandemia del COVID-19. El sábado en la noche fue trasladado de urgencia hacia un hospital de la ciudad de Santi Espíritus el preso común Gabriel Pérez Nápoles. Así lo denunció otro reo en comunicación telefónica este domingo con el activista de derechos humanos Ramón Zamora.
Hay uno que se intentó quitar la vida y está ingresando en el distrito por miedo al coronavirus. Gabriel Pérez Nápoles se llama, La Habana, acá en el destacamento 1 de la prisión de Nieve Morejón. Se han partido con miedo al coronavirus. La atención médica está pésima allá adentro. Y pues estaba con fiebre y eso no lo atendía.
En Placetas, Ariadna López Roque reporta que en la prisión La Pendiente de Santa Clara, donde cumple su esposo, el preso político Mixael Díaz Paseiro, hay reclusos aislados con síntomas respiratorios.
El día 22 de abril conocimos que ahí hay reclusos, tienen fiebre y los tienen aislados. Esta información la conocimos por la mamá de un recluso.
El abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces presenta un deterioro de su salud, comenta su hijo Roberto José Quiñones Castro.
Ha desarrollado una enfermedad del estómago, le ha causado bastante diarrea, deshidratación, ha perdido cantidad de peso, su salud se está poniendo más delicada cada día.
Y desde Santiago de Cuba, el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, que pasó 6 meses en la prisión de Aguadores, afirma que allí no hay las mínimas condiciones médicas para enfrentar un posible brote del virus. Y este lunes pudo hablar en la prisión de Quibicán con el preso político de Lumpaco, Roslén Ayala García.
Hay unos cuantos presos aislados. No se ha informado si han dado positivo, pero tampoco se ha descartado de que puedan haber contraído el coronavirus.
El jueves, autoridades cubanas aseguraron que no hay casos de COVID-19 en las prisiones de la isla. En momentos en que organizaciones defensoras de derechos humanos piden al gobierno la excarcelación de los presos políticos para aliviar la población penal en medio de la pandemia. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en Cuba aumentan las localidades confinadas en aislamiento. Incluso un hospital fue declarado en cuarentena por la propagación de esta pandemia del coronavirus. Mientras tanto, entrevistados por la UNPACU culpan al régimen castrista por la actual situación que se vive en la isla. Luis Guardia tiene detalles.
Una de las entradas a la provincia Matanzas por la carretera central, la localidad de Ceiba Mocha. Triunvirato, un asentamiento cercano al poblado de Limonar, también en la provincia Yumurina, fue declarado en aislamiento. El hospital de la ciudad de Cárdenas está en cuarentena. Matanzas pudiera ser uno de los puntos de mayor incidencia de la pandemia en la isla comunista.
Nosotros estamos en la calle verdaderamente buscando algo de comer porque nadie aquí está preparado para esto.
Entrevistados por la Unión Patriótica de Cuba, varios santiagueros difieren de la propaganda oficialista y culpan al régimen de la actual situación existente en esta región oriental.
El gobierno no se ha encargado de suplir las necesidades que tenemos como seres humanos, seres vivos, porque sin comer no podemos estar.
En la capital cubana, Saqueo Báez, coordinador de la UNPACU en La Habana, constata la necesidad que tiene el cubano de a pie de hacer largas colas para poder adquirir productos de primera necesidad. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Un video que se ha vuelto viral entre la población cubana brinda imágenes de vecinos del barrio Luyanó en La Habana protestando por la falta de agua en medio de la pandemia.
Así es, los sitios web ADN Cuba y Diario de Cuba publicaron este lunes el material audiovisual que muestra a un grupo de mujeres cubanas denunciando las calamidades producidas por la falta de agua en el barrio habanero.
El grupo de personas afectadas asegura que el desabastecimiento del agua en el vecindario alcanza ya más de una semana. Una de las participantes enumera varias dificultades que enfrentan, como por ejemplo la falta de alimentos para niños y ancianos y la existencia de colas kilométricas.
Recalcó que aunque han denunciado en repetidas ocasiones que en el vecindario hay niños con sarna, varicelas o dengue, no han conseguido que escuchen sus quejas para solucionar el problema.
Estas cubanas al menos se han librado de las multas, porque las multas continúan contra todo aquel que protesta y que señala deficiencias y dificultades. Por ejemplo, Diosmani Salazar, residente en Maqueicito, esto es en Guantánamo, fue multado con 3,000 pesos por postear videos en Facebook mostrando las carencias que sufren diariamente. Cuando denunció el hecho a Radio Martí, Salazar expresó: "Yo no he puesto una bomba, solo he dicho la verdad".
Bueno, yo me
llamo Giovanni Salazar Rodríguez. El día 2 me citaron la gente de la seguridad, me llegaron para las operaciones. Allí me enseñaron todas las publicaciones que yo había hecho. Entonces hay una que, donde yo digo que los presidentes se alimentaban bien y el pueblo no. Y ya por eso ellos decidieron muy tarde, porque yo siempre estaba hablando mal de los dirigentes. Me preguntaron que yo me comprometía. Yo le dije que decir la verdad, me hicieron copiarlo. Voy a poner aquí que yo me comprometo a decir la verdad. Y dijeron que si yo servía, me iba a poner 3.000 pesos de multa. Publicaciones que subí que, a Facebook, que se ve los edificios derrumbando, que los niños pasando hambre, y el hambre que pasamos, la necesidad que pasa el pueblo, y todas esas cosas. Yo no he puesto una bomba, yo no he hecho nada más nada, solamente decir la verdad. Y ya esa es la verdad. Yo dije que siempre iba a seguir, y me pusieron 3.000 pesos de multa. ¿Con qué yo voy a pagar 3.000 pesos? Dijeron que me iba a meter preso si seguía.
Por su parte, la activista de derechos humanos María Cristina Garrido, residente en Quibicán, provincia de Mayabeque, pide a los cubanos que sean precavidos y no firmen las multas relacionadas con el decreto ley 310 y las actas de advertencia si no están claros del delito por el que los están sancionando. Así lo explicó a nuestra colega Idolidia Darias.
Pero en ningún momento se probó el desacato. Lo jefe de la policía empieza a entrevistar, ella le cuenta todo lo sucedido, como mismo te estoy contando, que el policía le pidió el carnet, ella le dijo que no, entonces la trasladaron a la unidad por eso mismo. Entonces ya después de intimidarla, de ser maltratada allí, la encierran en una celda como una criminal, sencillamente por gusto. Bueno, antes de meterla para allí, para la celda, ella empezó a gritar porque lo que le estaban haciendo era atroz. O sea, ella se dio cuenta como de una conspiración que le estaban haciendo, porque ella no entendía todavía qué hacía ella allí si ella no hizo nada malo. Es cuando la sacan de la celda, vuelve otra vez a entrevistarse con el policía, y había otro ahí también de la seguridad del Estado. Y le digo, mira, te vamos a operar una multa de 3.000 pesos para pagarla en 10 días. Mi hermana, imagínate, no está de acuerdo. Pero entonces el hombre le hace firmar un papel, mi hermana lo leyó. Pero el papel decía normal la historia, que como sucedieron los hechos, y que si estaba de acuerdo en el desacato, ¿no? Y ella dijo, bueno, es verdad que yo no le di el carnet. Se aprovecharon de que ella no sabe de leyes para sancionarla por un delito que no es realmente de lo que se le está acusando, porque nos asesoramos con una abogada, y la abogada dijo que no enseñar el carnet de identidad no es un delito, sino es una infracción. Si yo le aconsejo a la población en este momento que cuando los conduzcan a una unidad policial, no firmen ningún documento, porque a la vez que firmen un documento están aceptando su culpabilidad, y así no pueden tener derecho a reclamar esa multa. Ahora la policía está estilando las sanciones 310 y 370, están cambiando completamente las sanciones, no firmen ningún documento, no firmen multa, y ojalá el pueblo entero no pagara ni una multa.
De amenaza en amenaza. Por ejemplo, el activista Joel Bravo será arrestado y acusado de propagación de epidemia si es detectado por efectivos policiales en una de las colas para comprar alimentos u otros artículos en establecimientos comerciales ahí en Santa Clara. Bravo dijo que los agentes le dijeron al arrestarlo el martes que él es considerado un desestabilizador por sus críticas constantes a la situación que viven los cubanos.
Hace unas 2 horas fui arrestado por la PNR de la ciudad de Santa Clara. Me encontraba en una tienda que se llama La Ferrolana, cerca del Copelia de la ciudad de Santa Clara, y donde fui detectado por la policía y luego llevado a un autopatrullero, donde permanecí durante 10 minutos o 15 minutos quizás. Cuando llegó la policía política, fui llevado hacia la cuarta unidad de la ciudad de Santa Clara, donde fui sometido a un interrogatorio por un oficial llamado Daniel, el cual ni me retiró ningún equipo que traía yo, teléfono o una mochila que traía, que nada me lo iban a retirar, que solo estaba allí para advertirme de que pudiera mandar a mi esposa o alguna de la gente de activistas nuestros a poder comprar mis alimentos, cualquier tipo de insumo o alimento que le haga falta a mi familia, para así poder sobrevivir en plena pandemia del COVID-19, porque la orden de que tiene la policía de Santa Clara es que si me detectan en alguna de estas colas, lo primero que hay que hacer es llamar a la seguridad del Estado, ya que dice que yo llamo a la desestabilidad en plena pandemia al pueblo de Cuba. Pues bueno, ellos me amenazaron, me van a retirar el teléfono, y que sabe que tengo un expediente abierto por desacato, que en cualquier momento voy a ir a prisión, y que va a haber una agravante porque me van a acusar de propagación de epidemia.
Un rap grabado entre Miami y La Habana habla del decreto 370 y señala que el decreto busca someter al pueblo cubano. El tema lo interpreta un rapero cubano establecido aquí en Miami, su colega Navi Pro, o sea, Marichal y Navi Pro, quien este último Navi Pro reside en la isla, y es una denuncia a la actual ola represiva del régimen cubano que busca desesperadamente silenciar toda información sobre la grave situación que atraviesa el país. Vamos a escuchar un fragmento.
Ustedes tienen gente haciendo cola en el país completo, y cuanta cola vea va para el internet. Tú quieres que el mundo te crea, yo quiero que crean lo que ve.
Está bueno de guayabi y de discurso de altruismo.
¡Viva Cuba libre sin comunismo!
Es un decreto que corta de raíz la libertad de expresión de la población completa. Esto no tiene que ver con un sector artístico o no. Esto es de la población completa, porque hemos visto que no solamente a los artistas y periodistas, es también al que está en una cola para comprar el pollo, el pan, el que está protestando porque el agua no vino, el que protestó porque hay un apagón, o el que está filmando a alguien que está protestando por esas cosas. Hemos visto en las redes sociales últimamente, repetidamente, cómo la policía viene y queda grabado, de hecho, en el video, cuando intenta quitarle los teléfonos a la gente. Y solamente lo que están buscando con este decreto es tratar de silenciar a la población cubana completa, general, convertir al pueblo cubano en un pueblo sumiso, cabizbajo, que obedezca. Entonces eso me hizo decidirme por escribir una canción para alzar la voz por ellos. Para que el mensaje fuera un poco, tuviera más impacto, quise hacerlo con alguien que está sufriéndolo en carne propia. Y decidí contactar a Navi. Navi Pro es un rapero muy talentoso, cubano, que está dentro de Cuba, activista social, ha hecho campañas en contra del racismo, el abuso de la mujer. Y lo contacto y le digo: Navi, mira, yo estoy escribiendo algo que tiene que ver con el 370, que es un descaro, literalmente, lo que tiene el régimen contra el pueblo. Y me gustaría que me acompañaras en esta canción. Él no lo pensó dos veces, me dijo: vamos.
Las colas, los apagones y la represión policial no son una noticia falsa. Se nos reprime por decir la verdad.
Tal como decía el rapero Marichal, el tema ha sido de la aceptación de muchísima gente, tanto dentro de Cuba como en la diáspora.
Y por otra parte, el secretario de Estado Mike Pompeo destacó la labor de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, afirmando que esta entidad diplomática estuvo a la altura del desafío durante el retorno de los estadounidenses y residentes legales en el país desde Cuba.
Sí, perdón. Pompeo agradeció los esfuerzos de los diplomáticos acreditados en La Habana durante la pandemia y apoyó las palabras de la encargada de negocios en la isla, Mara Tekach, en relación a que la prioridad número uno del Departamento de Estado es la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero.
La diplomática estadounidense publicó el pasado 24 de abril un mensaje en las redes sociales donde destaca el trabajo de los funcionarios del Departamento de Estado en Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Las altas presiones posibilitan que haya buen tiempo. Este es el pronóstico para el sur de la Florida, también para Cuba. Conozcamos detalles con el informe que a esta hora, 6:48, nos tiene Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, las altas presiones del Atlántico se extienden esta mañana sobre Cuba, el resto de las Antillas y las aguas del Caribe, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas. De manera que en el pronóstico para Cuba, poca nubosidad esta mañana. En la tarde, parcialmente nublado con algunos chubascos en la región occidental que serán aislados en el resto del país. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al nordeste en el resto del país con igual velocidad. Habrá oleaje en el litoral norte oriental. O colea en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente Donald Trump firmó un decreto con el objetivo de mantener el suministro de alimentos que obliga a plantas procesadoras de carne a seguir abiertas a pese a haberse convertido en un foco de contagio del COVID-19.
Nueva York. El estado de Nueva York, el más afectado por el coronavirus aquí en Estados Unidos, comenzó a detallar los criterios que guiarán su paulatina vuelta a la actividad, que previsiblemente se iniciará por fases a partir del 15 de mayo.
Brasilia. El Ministerio de Salud de Brasil informó de que el número de muertes por coronavirus en su país ha llegado a 5.017, lo que supone un aumento de 474 en las últimas 24 horas.
Europa.
Madrid. España, con casi una semana en que la pandemia de coronavirus va en retroceso, se prepara para comenzar el desconfinamiento con un plan presentado por el gobierno que despierta muchas dudas sobre su aplicación.
Ginebra, las muertes por COVID-19 en el mundo han superado las 200.000, una barrera que prácticamente nadie imaginaba hace dos meses, cuando el virus acababa de detectarse en Europa, según se ha dado a conocer en esa ciudad suiza.
Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco insistió hoy en su petición de unidad en la Unión Europea para que todos juntos puedan seguir adelante como hermanos durante la misa matutina que oficia cada día en su residencia, la Casa Santa Marta.
Asia.
Pekín. La reunión anual del Parlamento chino, que se aplazó el 24 de febrero como consecuencia de los efectos de la pandemia de coronavirus en su país, se celebrará el 22 de mayo.
Bangkok. La relatora de la ONU, Yang Hee-li, acusó hoy que el ejército de Birmania, o sea, Myanmar, está cometiendo crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en el conflicto que libra contra la guerrilla del ejército de Arakan en el oeste del país.
Tokio. El cofundador de Microsoft, Bill Gates, se encuentra entre las personalidades extranjeras agraciadas con la más alta condecoración que otorgan las autoridades niponas por su contribución a la mejora de las relaciones entre Japón y otras naciones.
Oriente Medio, África.
Damasco. La explosión de un camión de combustible en un mercado popular en Afrin, ciudad de la zona norte de Siria, que se encuentra bajo control de las tropas turcas, causó el martes 42 muertos.
Kabul, al menos 4 personas murieron, entre ellos el atacante, y otras 15 resultaron heridas en un atentado suicida ocurrido hoy cerca de una sede del Ministerio de Defensa en el sur de la capital afgana.
Maputo. Las Fuerzas Armadas de Mozambique aniquilaron a 129 terroristas en varias operaciones militares en la provincia de Cabo Delgado, en el norte del país.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El comentario de hoy pienso que es quizás de los temas menos conocidos por la población, porque el gobierno de la isla tiene muchísimo interés en que no se sepa lo que está ocurriendo con los jóvenes jamaicanos que están estudiando medicina en Cuba y que han denunciado que no aguantan más la escasez de alimento y los malos tratos. Hasta el momento estaban comiendo con los víveres que habían llevado a Cuba desde su país, porque la revolución fracasada no puede siquiera ofrecerles alimentos. Imagínense si no pueden ofrecerlo a los cubanos, a los ancianos y niños, mucho menos a los extranjeros, a pesar de que cobran una fortuna a esos países por la enseñanza que le dan a estos estudiantes. Los estudiantes son unos 40 y han pedido a su país que sean repatriados con urgencia debido a las malas condiciones de vida que enfrentan. Esto lo publicó el pasado 27 de abril Cubanet, y esto es lo que declaró uno de estos estudiantes. Nos estamos quedando sin comida. Los ciudadanos cubanos obtienen algunas cosas gratis al usar un folleto cuando van de compras, pero eso no se aplica a nosotros, dijo. Ese folleto con el que dan las cosas gratis al que se refiere este jamaicano es la libreta de racionamiento. Los comunistas les han dicho a estos jamaicanos que la revolución da gratis los alimentos en Cuba. Ellos no saben que lo único que da gratis la revolución fracasada son las palizas de la policía, las torturas de la seguridad del Estado, el atropello a la población, pero cuando estos estudiantes regresen a su país, les dirán a sus familiares y amigos que a usted ustedes, la dictadura, les da gratis los alimentos. A mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:54 ya tenemos por aquí de nuevo a Edemio Navas con los deportes. Edemio, ¿qué tal?
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en todas partes del mundo y especialmente en Cubita la Bella. Bueno, señores, con la sección de la Liga de Taiwán, que comenzó hace ya más de dos semanas en ese país asiático, con la presencia de un cubano, Ariel Miranda, el pitcher zurdo de Mayabeque, y a propósito tiene dos victorias sin derrota y un promedio de 1.50 en tres partidos iniciados con su equipo. El resto de las ligas del mundo están paralizadas, incluyendo las grandes ligas de béisbol, que debió de comenzar el 26 de marzo pasado. Está paralizada la Liga de Japón, la de Corea del Sur. Bueno, ahí vamos a ver a varios cubanos, entre ellos José Miguel Fernández, y la Liga Mexicana también está paralizada, aunque las ligas del Caribe, como son los casos de la Liga del Pacífico de México, la de Venezuela, Puerto Rico y también República Dominicana, deben comenzar ya en octubre próximo. Esas ligas sí creo que tienen posibilidades de comenzar, aunque, digamos, con precaución, y lo más probable es que no veamos la presencia de público en sus partidos. A propósito, el equipo Tigres del Licey tendrían al venezolano Luis Ojo y al boricua Ramón Vázquez como los últimos dos candidatos para el puesto de dirigente, o sea, de manager, con miras a la temporada 2020-2021 del béisbol de República Dominicana. Quedará un campeón que asistirá a la próxima Serie del Caribe. La información la dio a conocer el periodista de ESPN, Enrique Rojas, en el programa radial Grandes en los Deportes en República Dominicana. Vázquez, de 43 años, es actualmente el coach del Boston en las Grandes Ligas y fue campeón en la temporada 2015-2016 con el equipo de Santurce, los Cangrejeros, en la Liga Invernal de Béisbol de Puerto Rico. Mientras que Sojo es una leyenda del béisbol de Venezuela, ganador de 5 títulos de bateo de la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela y parte de los Yankees de Nueva York, que ganaron 4 campeonatos al final de la década de los 90. Recordarán de que, bueno, los Yankees ganaron en 96 aquella Serie Mundial contra Atlanta y después 3 títulos en forma consecutiva con la presencia de Jorge Posada, cubano puertorriqueño, y el pitcher derecho villaclareño capitalino Orlando el Duque Hernández. Cuando ganaron, también Sojo estaba ahí en 1998, 99 y repitieron en 2020. Y la última Serie Mundial que ganó los Yankees fue en el 2009. Y el Sojo ya lleva trabajando muchos años en esta organización de los Yankees y debe ser el posible manager del equipo Tigres del Licey, una insignia en el béisbol de República Dominicana. Una novena en la cual hemos visto pasar a través de la historia a muchos peloteros de la mayor isla de las Antillas. Y bueno, la máxima cautela con que los gobiernos del continente europeo tratan la crisis del coronavirus, una pandemia que comenzó a finales del pasado año en China y ha hecho mucho daño a nivel global, ha empezado a dejar resquicios para un moderado optimismo, con paulatino descenso de casos y fallecimientos en las últimas 2 semanas, y esto ha provocado que las medidas de confinamiento decretadas en distintos países por los gobiernos vayan suavizándose, y que en cuanto al fútbol, allá en Europa avancen en sus planes para regresar a la actividad, con la excepción de Francia, que dijo que no, que ya la liga terminó y bueno, ya se acabó. Sin embargo, las ligas de Alemania, de Inglaterra, de Italia y España específicamente, dicen que sí, que lo más probable es que continúen, aunque sin fecha por definir. Hasta aquí nuestra sección deportiva. Martinecito, buenos días.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Soy Guajiro. conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, dice que va a normalizar las relaciones con el régimen cubano si gana la presidencia.
El gobierno cubano podría adoptar medidas similares a las que hubo en el periodo especial de los años 90.
Un activista cubano ingresado por coronavirus denuncia que no le permiten abandonar el hospital a pesar de haber rebasado la cuarentena.
Consejo de Seguridad de la ONU pide al régimen de Maduro que deje entrar la ayuda humanitaria.
Mientras tanto, Estados Unidos considera que las cifras de contagiados por coronavirus en Venezuela no son ciertas.
El presidente Donald Trump firma una orden ejecutiva para mantener abiertas las plantas procesadoras de carne.
Y en Nicaragua, la pandemia del COVID-19 agudiza la crisis de los derechos humanos.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 7:01, Radio Martí Noticias. La emisión informativa apertura de Radio Martí de 6 a 8 de la mañana. Recuerden, a las 8 el programa Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Exilda Arjona es nuestra productora. Ahí la tenemos, junto a nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró. Allá en la sala de redacción, Alex Rivero y Ariane González. Y aquí, en el estudio A de Radio Martí, pues mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. El ex vicepresidente y probable candidato demócrata a la presidencia de este país, Joe Biden, dijo que volvería a la política de normalización de relaciones con Cuba y revertiría las sanciones de la administración de Donald Trump si gana la carrera de la Casa Blanca en noviembre.
En gran parte volvería, fue lo que dijo textualmente Biden en una entrevista con un afiliado de CBS en Miami.
Biden era vicepresidente cuando en diciembre del 2014 su ex jefe, Barack Obama, acordó con Raúl Castro una política de gradual normalización de relaciones.
Así es, en gran medida, el actual presidente Donald Trump abandonó ese compromiso diplomático. Biden dijo que la política de Obama, de un mayor compromiso con Cuba, llevó a fortalecer las relaciones en el Caribe y América Latina.
Entre tanto, se comenta con más asiduidad el hecho de que Cuba podría entrar, en definitiva, en un periodo especial. Un rumor, un comentario que existía ya desde fines del año pasado, pero era debido a la situación económica de la isla. Ahora, con lo del coronavirus, pues, se agiganta la idea. Yolanda Huerga buscó la opinión de dos economistas.
Cuba reconoció el lunes que la crisis en el país por la pandemia del coronavirus podría conducir a la aplicación de medidas similares a las del periodo especial.
Que se está acercando bastante al periodo especial. La falta de combustible, la falta de transportación y la hambruna y el desespero que hay en la población. Lo que falta son los apagones masivos, pero en cualquier momento empieza con las dificultades que hay con el combustible.
Resaltó el economista Orlando Freire Santana.
Los problemas vienen de antes. Claro, la pandemia los ha exacerbado porque el turismo se ha caído completamente. Entonces se prevé que el país tenga muy pocos ingresos en moneda libremente convertible.
Rodrigo Malmierca, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, advirtió en un programa televisivo que podrían implementarse regulaciones tomadas durante la crisis de los 90.
No es de extrañar que una figura de segunda línea esté lanzando esta serie de amenazas veladas sobre un esquema de austeridad que va a venir generado no porque exista un periodo especial, sino porque la pandemia del coronavirus ha obligado al gobierno cubano a tener que disponer de las reservas que se encuentran en lugares secretos del país.
Apuntó el también especialista en economía Roberto Díaz Vázquez.
La subida vertiginosa de la carne de cerdo, del carnero o cualquiera de los productos agrícolas que hoy se expenden alcanza cifras astronómicas, y esto es debido en primer lugar a la tan necesaria implementación de la economía privada.
Cuba, con una economía ya de por sí depauperada, tendría que sobreponerse a un contexto marcado por una reducción significativa del turismo, uno de los principales renglones en que basa su economía. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el activista Lisbán Hernández Sánchez, ingresado en el Hospital Militar de La Habana, conocido por Hospital Naval a causa del coronavirus, pasó su fecha establecida para la cuarentena, pero no le han permitido abandonar el lugar. En declaraciones a Radio Martí, Sánchez denunció la desorganización y un pésimo estado de la instalación.
Llevaba 5 días pidiendo por favor que me repitieran el examen. Me tocaba por la cuenta al día de hoy. Ya hoy tampoco me lo hicieron. Dice el médico que hasta el día 30 no me van a repetir a mí la mano. Y esto aquí está, que no hay unas condiciones de nada. El baño está pidido, no hay agua, tremenda mala atención. Nunca tienen ropa para poder atender a los pacientes. Ya muchas de las personas que están aquí, a los 10 días se lo hicieron y ya salieron hasta de alto. Te acusan de propagación de epidemia. Aquí no puede salir, aquí no, aquí esto es una locura, si aquí los médicos te cambian la fecha de tu entrada, y yo, mira, el muchacho que está al lado de mi cama vino después de ellos y ya hoy le hicieron el examen ya. La comida, hay veces que está buena, pero hay veces que está a perder, la misma, están dando una mermelada de mango que está picada, que no hay pincelador, esto no tiene condiciones, que mismo te dan el almuerzo a las 2 de la tarde y la comida a las 5, que te dan el almuerzo a las 10 y pico temprano, y eso, un relajo.
Son las 7:07. La página en internet de Radio y Televisión Martí centra su atención, lo tiene ahí en primera plana, la situación que se vive en las cárceles cubanas. Hay información de que algunos presos han sido aislados porque tienen coronavirus y esto, por supuesto, acrecienta la preocupación de lo que podría ocurrir en las prisiones cubanas. El secretario ejecutivo del UNPACU, José Daniel Ferrer, recientemente liberado, se refiere precisamente a las condiciones que existen en una prisión del oriente de la isla, la prisión de Aguadores, para enfrentar el COVID-19. Fue en una entrevista con Tomás Cardoso para La Noticia en Perspectiva.
¿Cuál es la situación que tú nos puedes describir que tú dejaste en Aguadores y que te preocupa sobre el COVID-19 que enfrentan los presos que dejaste ahí?
Se ha agravado, ¿no?, la situación del hacinamiento, porque ahora hay más reclusos en limitados espacios que antes del coronavirus. ¿Por qué? Porque además de que sigue creciendo el número de prisioneros en Cuba, sacan a los presos de algunos destacamentos por prisiones para condicionar, eufemísticamente, porque no le dan ninguna condición en realidad, esos locales como el lugar de aislamiento de los casos sospechosos. Entonces pasan a esa población penal para otros destacamentos que ya el hacinamiento es demasiado alto durante décadas, durante muchos años. El hambre, la miseria dentro del penal es mucho mayor porque la alimentación se agrava. Estamos hablando de que la alimentación consiste diariamente en un dedo, en una bandeja de aluminio, un dedo de un agua que le llaman sopa, que no tiene sabor ni sustancia alguna. El valor proteico es casi nulo. Es más bien un agua turbia donde hirvieron alguna reducida cantidad de plátano, burro, plátano, esto que le llaman acafongo, y una pequeña ración de arroz, que está faltando mucho el arroz, entonces lo que dan es una pequeña ración de harina. Esa alimentación tan escasa y de pésima calidad, porque la proteína generalmente es una pasta que consiste en harina de trigo mezclada con desperdicio de ganado mayor. Estamos hablando de intestinos, tendones, incluso genitales, y esto generalmente viene en un estado ya de descomposición, baboso, que tiene, crea una baba, crea una situación que manda muchos presos con diarrea hacia los turcos, donde hacen las necesidades, las letrinas donde hacen las necesidades, donde evacúan el vientre. Tenemos también la situación de la pésima atención médica, que se agrava por estos días en medio de una situación de tensión y preocupación por las autoridades de salud, por los médicos en las prisiones, y donde se están tomando medidas para evitar el contagio que son muy poco efectivas. Por ejemplo, los presos en las cárceles han recibido gradualmente durante días nasobuco, uno solo, todos han recibido uno solo y todavía hay algunos que no lo tienen. Y cuando llevan 3 o 4 horas, porque le exigen que lo laven cada 3 horas, cuando lo lavan y lo ponen a secar, no todos pueden secarlo al sol para que el virus pueda ser eliminado. Si se ha adherido a la tela, no pueden plancharlo, mucho menos. Y mientras lo secan, no tienen que ponerse, o tienen que ponérselo mojado. Mientras lo lavan, se exponen en el medio de hacinamiento, los guardias entran y salen, no hay distanciamiento entre los funcionarios que entran y salen del penal y los presos. Es que todo esto facilita que el contagio se pueda disparar de una manera muy peligrosa en los penales.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
La pandemia del coronavirus no evita que se siga discutiendo el caso de Venezuela en conferencias internacionales y sobre todo por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Más ahora que el país atraviesa por esta crisis originada por el coronavirus. Con un llamado a que se permita la entrada de ayuda humanitaria y acceso a los más necesitados allí en Venezuela, terminó la reunión en el Consejo de Seguridad, la cual analizó la crisis humanitaria en Venezuela, el impacto también del COVID-19. Informa desde New York, Celia Mendoza.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió este martes a puerta cerrada para hablar de la situación humanitaria en Venezuela. Tras dicho encuentro, pedido por Alemania, Bélgica, Estonia y Francia, los miembros de la Unión Europea se pronunciaron de manera conjunta. El embajador alemán ante la ONU, Jürgen Scholz, fue firme al indicar que Venezuela ya se encuentra en medio de una emergencia humanitaria sin precedentes y la amenaza del COVID-19 se avecina. Asimismo, dijo que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro tiene la responsabilidad de los conflictos económicos y el colapso del sistema de salud. Reiteró que la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad no pueden abandonar a los venezolanos. Pidió a Maduro a que libere a todos los presos políticos, especialmente dada la crisis de coronavirus. Estados Unidos y la embajadora Kelly Craft, en su cuenta de Twitter, indicó que siguen apoyando una transición democrática en Venezuela y dijo textualmente: Estados Unidos está con la gente de Venezuela. El corrupto e ilegítimo régimen de Maduro ha creado una catástrofe económica y humanitaria que ha llevado directamente a la mayor salida de refugiados en la historia del hemisferio occidental. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Nueva York.
Por su parte, el subsecretario de Estado adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, John Piechowski, dijo que no hay razón alguna para creer las cifras que publica el régimen de Nicolás Maduro sobre los casos de coronavirus en Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
En una conferencia de prensa telefónica, Piechowski dijo que compartir datos falsos es lo que hacen los regímenes autoritarios cuando se enfrentan a una crisis, y por ello nos sorprendería que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela esté dando cifras falsas sobre los casos de coronavirus en esa nación.
We have no reason to believe in any of the...
Dice que no hay razón alguna para creer ninguna de las cifras que Maduro ha presentado en términos del impacto del COVID-19 sobre la población venezolana, y no debería sorprender que se inventen los números y compartan datos falsos, porque eso es lo que hacen los regímenes autoritarios cuando se enfrentan a una crisis. Señaló que esto no ha sido el caso solo en Venezuela, sino que también se ha visto en China. Asimismo, dijo que Estados Unidos continuaría haciendo llamados a la transparencia, porque es la única manera de que todas las naciones puedan enfrentar y vencer el virus. A una pregunta sobre informes de represión contra periodistas y doctores en Venezuela, Piechowski dijo que habían visto informes de ONGs sobre arrestos y hostigamiento de la prensa y de trabajadores en el campo de la salud. También calificó la situación en Venezuela de lamentable y subrayó que Estados Unidos ha asignado $9 millones en ayuda humanitaria para ayudar al pueblo. Dijo que la crisis en Venezuela y la terrible situación que vive la población es otra razón por la que el pasado 31 de marzo Estados Unidos presentó su marco para una transición democrática en Venezuela, plan que, según dijo, recuerda al mundo la urgencia de que el país sudamericano regrese a un gobierno democrático donde la gente nuevamente pueda tener oportunidades. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Un reportaje de La Voz de América dice que la crisis del coronavirus está impactando sobre la política de Estados Unidos hacia el disputado gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
La presencia y la sospecha del virus ha llevado al Pentágono a ordenar el regreso a puerto del USS Kidd, uno de los buques que serían utilizados en la operación contra el narcotráfico anunciada el pasado 1 de abril y que tiene a Nicolás Maduro en el punto de mira.
Hay que seguir de muy cerca esta situación porque, por otro lado, Maduro hizo un llamado a la oposición para que haya un cese al fuego en referencia a los enfrentamientos constantes entre ambos bandos y llegar a un acuerdo humanitario que favorezca las labores médicas para frenar el coronavirus.
Durante una reunión con el comité gubernamental encargado de frenar la expansión del virus, Maduro ratificó su llamado a un acuerdo humanitario para la lucha de Venezuela con el coronavirus en esta etapa y las que vengan.
Se está pronosticando, se está anunciando otro frente frío para esta tarde en el noroeste del Golfo. Nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez tiene esta información.
Exactamente, Rafael. Con la entrada de este frente esta tarde en el Golfo para Cuba, tendremos poca nubosidad esta mañana, por la tarde parcialmente nublado, con algunos chubascos en la región occidental. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Del este al nordeste, con igual velocidad en el resto del país. Habrá oleaje en el litoral norte-oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 7:17. Justin Amash, un congresista independiente convertido en republicano en Michigan, anunció en las últimas horas que lanzará un comité exploratorio para una candidatura presidencial como libertario.
Dijo que estamos listos para una presidencia que restablecerá el respeto a nuestra Constitución y unirá a las personas.
Para ser el candidato del Partido Libertario, Amash, ¿es Amash o Amish? Es Amash, ¿no? Amash. Amash tendrá que ganar la nominación de ese grupo en su convención en Austin, Texas, que actualmente está programada para fines de mayo.
Aunque altamente improbable que un candidato de un tercer partido pueda ganar la presidencia, podría alterar significativamente la contienda. En las elecciones del 2016, el candidato libertario Gary Johnson obtuvo más del 3% del voto popular.
Así andan las cosas en cuanto a los comicios que están fijados para el mes de noviembre. Entre tanto, en Washington, el presidente Donald Trump firmó ayer una orden ejecutiva que obliga a los mataderos a permanecer abiertos, estableciendo un enfrentamiento entre las compañías gigantes que producen carne aquí en Estados Unidos y los sindicatos y activistas que quieren proteger a los trabajadores de una pandemia.
Las plantas de procesamiento de carne aquí en los Estados Unidos se han cerrado debido al coronavirus, pero Trump dijo en la orden que tales cierres amenazan el funcionamiento continuo de la cadena nacional de suministro de carne y aves de corral, socavando la infraestructura crítica durante la emergencia nacional.
Y el sustento legal para el decreto de Trump se basa en la Ley de Producción de Defensa.
El gobierno proporcionará equipo de protección adicional para los empleados, así como orientación.
Tal como les hemos venido informando, en Nicaragua, la pandemia agudiza la crisis de derechos humanos. Desde Managua informa Daliano Ocaña.
La pandemia del COVID-19 y sus implicaciones en la interacción social han agudizado la crisis de los derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018 y son los defensores de derechos humanos y organismos nacionales los que día a día deben duplicar y hasta triplicar esfuerzos para atender y documentar denuncias en todo el país. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, dijo a La Voz de América que la pandemia agravó el clima de represión y el estado de sitio permanente que ya se vivía en el país.
Hay una agudización perversa intencionada del gobierno para violar los derechos humanos en Nicaragua. Entonces, ya teníamos muchas limitaciones, muchas dificultades, trabajar como clandestinos.
Por su parte, Carla Sequeira, que es integrante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, manifestó que para los defensores la crisis es preocupante, teniendo en cuenta que de ser afectados por la enfermedad no serán atendidos en el sistema de salud pública.
Estamos expuestos de que cuando lleguemos a un hospital público, que son los únicos que pueden tener la prueba del coronavirus, nos pueden negar el servicio a la salud.
En tanto, Cairo Amador, del oficialista Comisión de la Verdad, señaló que la única violación a los derechos humanos que sufren los nicaragüenses es el cuestionamiento a los datos oficiales del gobierno.
E incluso hacer creer que la información que da el Estado es negación de una realidad que no existe, es en estos momentos una flagrante violación de los derechos humanos.
Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras en Colombia, varios funcionarios, y entre ellos el consejero de paz presidencial, Miguel Ceballos, están deplorando la decisión del grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional de reanudar sus acciones violentas en medio de la pandemia del coronavirus. Y en Brasil, tal como hemos venido dándoles a conocer, la Corte Suprema de Justicia ha ordenado una investigación en contra del presidente brasileño Jair Bolsonaro después de las denuncias de su exministro Sergio Moro. Son las 7:21. Vamos a abrir con la número 30. Francia y España han anunciado la reapertura de comercios como parte de una salida progresiva en el mes de mayo y también en junio del confinamiento impuesto por la pandemia que enfrenta a los países ante el doble reto de reactivar economías y evitar una nueva ola de contagio. France Press recogió declaraciones de Pedro Sánchez, el jefe del gobierno español, y de Édouard Philippe, primer ministro francés.
En el caso de España, el rígido confinamiento que rige desde el 14 de marzo se desmontará de forma gradual durante varias semanas. Durante este periodo se irán flexibilizando las salidas de las personas, aperturas de hoteles, comercios con citas individuales para los clientes y la realización de actividades de ocio.
Esto significa que en el mejor de los casos, la etapa de desescalada de transición hacia esa nueva normalidad tendrá una duración mínima en cada territorio de 6 semanas, aproximadamente en consecuencia 1 mes y medio. Y la duración máxima tentativa, en el caso de que todo transcurra como hasta ahora, y por eso quiero decirlo entre paréntesis y con la máxima precaución, queremos que sea de 8 semanas para todo el territorio español. Por tanto, a finales de junio estaríamos como país en la nueva normalidad.
En Francia, el gobierno anunció la reapertura a partir del 11 de mayo de todos los comercios, excepto restaurantes y cafés. Además, el uso de mascarillas será obligatorio en el transporte público. Pero la flexibilización del confinamiento impuesto desde el 17 de marzo fue acompañada de una clara advertencia.
Vamos a tener que vivir con el virus. Al no haber vacuna disponible en un futuro inmediato, al no haber tratamiento que haya probado ser efectivo y al estar lejos de alcanzar la muy comentada inmunidad colectiva, el virus seguirá esparciéndose entre nosotros. No es algo bueno, es un hecho.
En el país continuarán cerrados los grandes museos como el Louvre, cines, teatros y salas de conciertos.
Y científicos en la Universidad de Oxford, en Gran Bretaña, pues están esforzándose por desarrollar una vacuna para el nuevo coronavirus, mucho antes del tiempo que toma regularmente para hacerlo.
El plan de los científicos es probar la vacuna en más de 6.000 personas para fines del mes de mayo, con el objetivo de producir 1 millón de dosis, si la vacuna resulta efectiva, para septiembre.
Actualmente hay más de 100 esfuerzos alrededor del mundo para desarrollar una vacuna para el coronavirus, pero solo unos pocos han iniciado pruebas en los humanos.
De momento, científicos de allí también del Reino Unido dicen que las máscaras faciales solo tienen un pequeño efecto sobre la propagación del coronavirus.
Los científicos que asesoran al gobierno concluyeron que usar una mascarilla tiene un pequeño efecto en evitar que un portador de coronavirus infecte a otra persona, y la evidencia es débil, fue lo que dijo la asesora científica adjunta Angela McLean.
En Rusia, el presidente Vladimir Putin advierte que el pico de la epidemia en su país aún no ha llegado. Sin embargo, el gobierno espera un levantamiento progresivo del confinamiento a partir del 12 de mayo, según se da a conocer en este informe de France Press.
Lo peor de la pandemia de coronavirus en Rusia todavía está por venir, así lo indicó el martes su presidente Vladimir Putin. La cantidad diaria de nuevos casos detectados de enfermos se ha estabilizado relativamente, pero eso no debería tranquilizarnos, la situación sigue siendo difícil. Los especialistas y científicos con quienes estamos en contacto permanente para verificar nuestros planes y medidas dicen que aún no se alcanzó el pico. Rusia ha registrado en las últimas semanas varios miles de nuevos contagios diarios. Hasta el martes contaba con más de 93.000 infectados y 867 muertos, la mayoría en Moscú. De todas formas, Putin informó que el gobierno plantea un levantamiento progresivo del confinamiento a partir del 12 de mayo.
Por su parte, Francia declaró que el conflicto libio no podía resolverse mediante decisiones unilaterales, sino solo bajo un diálogo respaldado por la ONU después del movimiento del líder militar de Libia, Khalifa Haftar, para tomar el control del país.
El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, Olivier Gauvin, dijo en una declaración que el problema del conflicto de Libia puede ser solucionado entre las partes, así manifestó, y bajo los auspicios de Naciones Unidas, nunca en forma unilateral. Khalifa Haftar, por su parte, dijo que su Ejército Nacional Libio aceptaría un mandato popular para gobernar el país, aparentemente restando importancia a las autoridades civiles que gobiernan nominalmente la zona oriental de Libia. Bien, amigos, ya tenemos aquí a Edemio Navas. Edemio siempre viene en un momento en que relajamos la atención informativa para hablarnos de algo que atrae a muchos, y es el mundo deportivo, los deportes. ¿Con qué abres hoy, Edemio, o con qué abres ahora?
Muchas gracias, profesor Martínezito. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Sí, un poco relajado, pero sí. Cuando comenzó esta pandemia en China, a finales del pasado año, realmente hemos visto el 98% de las ligas de los deportes, tanto a nivel amateur como profesional, cancelados a nivel global. Una pandemia que se inició en China y que ha afectado a más de 180 países. Pero vamos a comenzar con un continente muy golpeado, Europa, porque cuando los turistas o los ciudadanos que vivían en China, que se fueron a vivir a Europa y regresaron de vacaciones, y de nuevo se fueron para Italia, Alemania, España, Francia. Bueno, ahí comenzó la infección, como todo el mundo conoce, y esto ha hecho mucho daño a nivel global. Y los futbolistas profesionales de España podrán volver a entrenar a partir de la próxima semana. Y esta es una buena noticia, Martínezito. Esto lo dijo ayer martes el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que anunció planes para relajar el confinamiento por la COVID-19 y que el país vuelva a la normalidad a fines de junio. Eso es lo que tienen previsto. Eso es lo que se diga ahora en abril. Y bueno, vamos a ver qué pasa en el mes de junio. Deseamos lo mejor, que ya esta pandemia que comenzó en China termine a nivel global. Pero la realidad es que lamentablemente continúa, y estuvimos escuchando la información de Rusia, de que todavía no han llegado al pico alto. Y bueno, los jugadores podrían entrenar en España juntos en pequeños grupos una semana después como parte de un plan de 4 fases para levantar uno de los bloqueos más estrictos en el continente europeo. La medida permitirá la apertura de entrenamientos individuales de deportistas profesionales y el entrenamiento básico de las ligas profesionales. Estuvo ayer Sánchez, el presidente del gobierno español, en un discurso televisado. En la siguiente fase se podrá comenzar el 11 de mayo y se permitirá el entrenamiento en grupos pequeños. El Ministerio de Salud volverá a evaluar en España la situación cada 15 días para determinar cuándo se va a permitir el entrenamiento a nivel de grupo, seguido de la posibilidad de jugar partidos competitivos, pero sin público. Bueno, no quería pedirme sin señalar de que el promotor estadounidense mexicano Oscar de la Hoya, que es el jefe de la compañía Boldegón Goy Promotion, más bien el presidente, reveló que podría reactivar las funciones de boxeo de la compañía para el mes de julio próximo. En su compañía hay varios cubanos, entre ellos el guantanamero Sullivan Barrera. Más deportes sobre las 7:52. Buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son ahora las 7:30. Nos quedan aquí en Radio Martí Noticias 30 minutos de información sobre Cuba y el resto del mundo. A las 8, recuerden, Levántate Cuba. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. En las últimas semanas, el régimen ha arreciado la persecución y el hostigamiento contra líderes religiosos en la isla, sobre todo pastores protestantes. No solo con interrogatorios y detenciones, amenazas, prohibición de salida al exterior, sino también con la demolición de sus templos. Por eso, la Comisión Internacional para la Libertad Religiosa de Estados Unidos está denunciando a Cuba como uno de los países que viola los derechos religiosos de sus ciudadanos. Y desde New York, Carmen María Rodríguez nos informa.
El comportamiento del gobierno de Cuba se haya reflejado en el 21º Informe Internacional de Libertad Religiosa de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa. Esto según el pastor Mario Félix Leonard Barroso del Instituto Patmos. El informe 2020 sobre libertad religiosa a través del mundo refleja a Cuba entre 29 países donde se violan los derechos religiosos. El pastor Leonard Barroso dijo que el Instituto Patmos entrega información a distintas entidades sobre la libertad religiosa, entre las que se encuentra la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa.
En efecto, Carmen María, este 28 de abril del 2020, la Comisión Internacional para la Libertad Religiosa de los Estados Unidos ha lanzado su 21 informe anual y Cuba se mantiene en la lista de los 29 países que se denuncia en este informe, específicamente en el grupo 2, que tiene que ver con países hacia los cuales se tiene que mantener una vigilancia especial, según la recomendación que hace esta comisión al Departamento de Estado, países que forman parte de la lista especial de vigilancia. En este informe, particularmente, se hace un énfasis en la cuestión de la lucha contra el antisemitismo e incluso se invoca la Ley Global de Responsabilidad de los Derechos Humanos de Magnitsky sobre el tema de sanciones a los países que incurran en este tipo de violaciones y enfatizan, recomendando a la Administración de los Estados Unidos que garantice combatir el antisemitismo como una prioridad de los Estados Unidos. Nosotros, como Instituto Palmo, nos hemos mantenido siempre enviando todos nuestros reportes a la Comisión de Libertad Religiosa de los Estados Unidos para que tenga en cuenta las violaciones que incurren en Cuba. Y, por lo tanto, no descartamos incluso que para su próximo informe Cuba se encuentre entre los primeros países de violaciones, porque además estamos incluyendo las muestras de antisemitismo que han tenido lugar en Cuba, especialmente en relación a la comunidad judía B'nai Anuzim.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Presos y familiares alertan sobre la falta de atención médica y también medicamentos en las cárceles cubanas en medio de la pandemia de COVID-19. La información en la voz de Tomás Cardoso.
Las autoridades cubanas suspendieron ya desde hace algunas semanas las visitas a las cárceles y quedaron limitadas las comunicaciones telefónicas de los reos con su familia para enfrentar el riesgo de propagación del coronavirus. Sin embargo, presos y sus familiares entrevistados por Radio Martí alertan sobre las serias deficiencias con la asistencia médica y la falta de medicamentos dentro del sistema penal en la isla en medio de la pandemia del COVID-19. El sábado en la noche fue trasladado de urgencia hacia un hospital de la ciudad de Santi Espíritus el preso común Gabriel Pérez Nápoles. Así lo denunció otro reo en comunicación telefónica este domingo con el activista de derechos humanos Ramón Zamora.
Hay uno que se intentó quitar la vida y está ingresando en el circuito por miedo al coronavirus. Gabriel Pérez Nápoles se llama, La Habana, está en el destacamento 1 de la prisión de Nieve Morejón. Se partió con miedo al coronavirus. La atención médica está pésima aquí adentro. Y pues estaba con fiebre y eso no lo atendía.
En Placetas, Ariadna López Roque reporta que en la prisión La Pendiente de Santa Clara, donde cumple a su esposo, el preso político Mixael Díaz Paseiro, hay reclusos aislados con síntomas respiratorios.
El día 22 de abril conocimos que ahí hay reclusos, tienen fiebre y los tienen aislados. Esta información la conocimos por la mamá de un recluso.
El abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces presenta un deterioro de su salud, comenta su hijo Roberto José Quiñones Castro.
Ha desarrollado una enfermedad del estómago, le ha causado bastante diarrea, deshidratación, ha perdido cantidad de peso, su salud se está poniendo más delicada cada día.
Y desde Santiago de Cuba, el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, que pasó 6 meses en la prisión de Aguadores, afirma que allí no hay las mínimas condiciones médicas para enfrentar un posible brote del virus. Y este lunes pudo hablar en la prisión de Quibicán con el preso político de Lumpaco, Roslén Ayala García.
Hay unos cuantos presos aislados. No se ha informado si han dado positivo, pero tampoco se ha descartado de que puedan haber contraído el coronavirus.
El jueves, autoridades cubanas aseguraron que no hay casos de COVID-19 en las prisiones de la isla. En momentos en que organizaciones defensoras de derechos humanos piden al gobierno la excarcelación de los presos políticos para aliviar la población penal en medio de la pandemia. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Otra organización de derechos humanos en Argentina, Cultura Democrática, pues condena también el decreto del régimen cubano contra los que publican la realidad de la isla en medio de esta pandemia de coronavirus. El reporte lo ofrece Ivette Pacheco.
La organización argentina Cultura Democrática condenó el acoso contra el periodista independiente Joe Suárez, quien ha sido amenazado por las autoridades cubanas debido a sus publicaciones. Radio Martí contactó con Micaela Hierro Dori, presidenta de esta organización argentina de derechos humanos.
Desde Cultura Democrática nos solidarizamos con Joe Suárez, colaborador de Diario de Cuba, pues nos hemos enterado que ha sido amenazado con ser encarcelado bajo la acusación de difusión de propaganda enemiga.
En su cuenta de Twitter, Cultura Democrática expresó solidaridad con Joe Suárez, que por cuarta vez en lo que va de año es amenazado por la inteligencia cubana en un nuevo intento de censura a este brillante escritor y periodista cubano, esta vez por el decreto 370.
Es un nuevo instrumento legal que solo puede ser sancionado en el marco de una dictadura, pues es ilegítimo e injusto al violar el derecho a la libertad libertad de expresión, estableciendo multas y condenando prisión, acusando a quienes lo violen de hechos que en el mundo democrático y libre no son delito.
La organización argentina Cultura Democrática, que promueve la democracia y la defensa de los derechos fundamentales, también se pronunció por otros activistas y comunicadores cubanos.
En las últimas semanas, el decreto 370 también cobró otras víctimas, como Mónica Baró, periodista del Estornudo, Esteban Rodríguez, Yeris Curbelo, por lo que extendemos nuestra solidaridad con ellos también, porque vemos el incremento de la persecución de los periodistas independientes, obligándolos a pagar altas multas o encarcelándolos a través del decreto 370. Es que alertamos a la comunidad internacional de estos graves acontecimientos.
En su página de Facebook, el periodista Joe Suárez posteaba: gracias a Cultura Democrática por el pronunciamiento. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Con varias preguntas, una carta ha sido enviada a la redacción de la publicación surafricana Business Day. Y la carta la ha enviado el doctor Lucas Tintiani. Tiene que ver con los médicos cubanos. Varias preguntas que son, por ejemplo, estas. ¿Cuál es el motivo del gobierno para invitar a la misión médica cubana a Suráfrica cuando la respuesta de Suráfrica a la pandemia recibe elogios de la Organización Mundial de la Salud? ¿Es este, otra pregunta, es este otro truco político que no tiene nada que ver con la pandemia, un intento del Congreso Nacional Africano de ayudar a Cuba financieramente?
Aunque el doctor Lucas reconoce la experiencia acumulada por Cuba y sus aportes sanitarios a muchos países, el médico dice que el Congreso Nacional Africano, que gobierna en su país, no está siendo honesto en el electorado.
Y prosigue: la agenda de las misiones cubanas ha cambiado de la solidaridad internacional a la recaudación de fondos. Los cubanos no están aquí en Sudáfrica para ayudar al país a luchar contra el COVID-19. Cuba tiene una tasa de mortalidad más alta que Sudáfrica.
Tras sugerir otras alternativas nacionales y regionales para ayudar con el COVID-19, el doctor Lucas Tintiani concluye que Sudáfrica no tiene necesidad de contratar a los cubanos.
Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
El número de personas fallecidas aquí en Estados Unidos debido al coronavirus llegó ayer a 58.365 en solo 3 meses, más que los 58.220 muertos que dejó la guerra de Vietnam en casi 20 años. La cifra de contagiados en este país ha superado ya el millón. 5 veces más casos que en los próximos 3 países más afectados juntos, que son Italia, España y Francia. Ayer el presidente Trump recibió en la Casa Blanca al gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Alfredo Jacomino nos dice de qué hablaron.
So we're going to have a lot more capacity going forward, but we still right now are able to meet the current demand.
El estado de la Florida, según DeSantis, necesita un proceso de reapertura con responsabilidad. Así se lo hizo saber al presidente. El gobernador dijo que revelaría sus planes de reapertura el miércoles. También felicitó al presidente Trump por su manejo de la crisis. DeSantis planteó su preocupación sobre el coronavirus que infecta a más individuos en los Estados Unidos a causa de viajeros procedentes de América Latina, según dijo, y añadió que le gustaría ver a esas personas recibiendo pruebas rápidas antes de tomar un avión hacia Estados Unidos. El presidente ha puesto una amplia responsabilidad en los gobernadores para planificar la reapertura de sus propios estados. Dio a conocer una estrategia federal que coloca gran parte de la responsabilidad en los estados para ampliar las pruebas, un requisito, dicen los expertos de salud, para volver a la normalidad de forma segura. Para Televisión Martín, Alfredo Jacomino.
Por otra parte, califican el nombramiento de El Aissami como ministro de Petróleo de Venezuela como un desafío para Estados Unidos. La información ampliada con José Luis Ramos.
Tarek El Aissami, acusado por Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico y por cuya captura ofrece 10 millones, fue nombrado como ministro de Petróleo de Venezuela por Nicolás Maduro. La inesperada decisión envía un mensaje al gobierno del presidente Donald Trump, declaró Pablo Medina, presidente de la Junta Patriótica de Venezuela.
Es fundamentalmente un desafío al Departamento de Justicia, un desafío a la coalición internacional. Es un mensaje a lo interno de Venezuela, como diciendo, no tenemos miedo, nosotros estamos bien, estamos estables, y al carrizo, pues, toda intención del presidente Trump de capturarnos. Un desafío, pues, así lo veo.
El Aizami fue acusado en 2017 de formar parte de una red de ventas de pasaportes venezolanos a ciudadanos de países de Oriente Medio a cambio de elevadas sumas de dinero, lo que él rechazó. Según el abogado y analista político Juan Apis, en su país es muy difícil resolver la crisis actual.
Lo que está intentando verse, lo que todos de alguna manera, pues ya estamos absolutamente claros, es que la debacle económica es producto de una decisión política, producto de unos actores políticos, pero además también producto de unos intereses y un aferramiento al poder infinito.
Medina destacó.
Es evidente que tiene relaciones con Irán. Irán, pues que también es un país petrolero, puede intentar levantar algo de producción, no solamente para Venezuela, sino también para Cuba.
Junto al nombramiento de Aizami, también Maduro nombró como presidente de Petróleos de Venezuela y de su junta directiva a Sadrúbal Chávez, primo del fallecido Hugo Chávez, y que ya fue responsable de Siggo, filial de la compañía en Estados Unidos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En Afganistán, al menos 3 civiles murieron y otros 15 resultaron heridos en un ataque suicida que tuvo lugar hoy contra una base de las Fuerzas Especiales Afganas en las afueras de Kabul.
Ningún grupo asumió responsabilidad, pero el gobierno culpó a los talibanes del atentado que ocurrió un día después de que el ministro afgano de Defensa y el comandante de las fuerzas estadounidenses en Afganistán visitaron las instalaciones.
El portavoz del Ministerio del Interior, Tarek Arian, culpó a los talibanes por este ataque y lo calificó de crimen contra la humanidad.
Y por otro lado, las medidas de confinamiento y otras consecuencias de la pandemia del coronavirus podrían resultar en millones de embarazos no deseados por las dificultades de muchas mujeres para tener acceso a anticonceptivos, según advirtió la ONU a la agencia de noticias EFE. Bueno.
Se pronostica un frente frío para la tarde del viernes, ¿no es así, Exilda? Aquí en el sur de la Florida, y para el sábado se sentiría en La Habana. Sí, se lo dijo Lázaro, Exilda, y Lázaro ahora amplía, ¿no es así, Lázaro?
Exilda tiene razón, Rafael, efectivamente. El frente frío débil que afectará el noroeste del Golfo de Moras de esta tarde se desplazará hacia el sudeste para llegar al sur de la Florida en la tarde del viernes, con posibilidades de afectar a la región occidental de Cuba en la mañana del sábado. De manera que en el pronóstico para Cuba esta mañana, poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde, con algunos chubascos en la región occidental que serán aislados en el resto del país. Las máximas llegarán hasta los 35 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, del este al nordeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá oleaje en el litoral nororiental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El mes de abril se acerca a su fin y no quiero yo que termine sin comentar contigo algo que significó mucho hace 40 años cuando ocurrió y que sigue teniendo gran significación ahora que recordamos tan importante aniversario, el éxodo del Mariel. Son 4 décadas desde aquellos históricos sucesos y esto nos dice que hay muchos cubanos que ya son adultos y que como no tuvieron una participación consciente de lo que ocurría en aquellos días inolvidables, tal vez no están totalmente al tanto de lo mucho que incidió aquella masiva salida de la isla en los hombres y mujeres que fueron protagonistas o testigos de la misma. Por eso creo que no está de más rememorar un poquito y ver qué nos dice la historia a los cubanos de hoy. Recordemos que en los primeros días de abril de 1980, una guagua se estrelló intencionalmente contra la entrada de la Embajada de Perú en La Habana y de ella salieron corriendo 2 o 3 cubanos que a pesar de los disparos de los policías que vigilaban la sede diplomática, lograron entrar a la misma y pedir asilo político. Fidel Castro montó en cólera por la negativa del gobierno de Perú a entregarle los prófugos y, en una reacción todavía incomprensible, anunció a los cuatro vientos que retiraba la guardia de la embajada y que todos los cubanos que deseaban irse de Cuba podían entrar libremente en ella para así obtener la salida de la isla. Inesperadamente para él, en menos de 48 horas, más de 10.000 personas se metieron en la embajada apiñándose unos contra otros. Incluso miembros del Partido Comunista botaban sus carnés en la calle y entraban allí. Algunos policías también. El dictador, ante el contundente rechazo a su régimen que aquello demostraba, creyó necesario cambiar los hechos rápidamente y anunció entonces que los ya asilados en la sede peruana y todos los demás cubanos que así lo quisieran podrían irse de Cuba por el puerto del Mariel y que los cubanos exiliados podrían ir a ese puerto en sus propias embarcaciones para recoger allí a sus familiares. Para acabar pronto, más de 125.000 personas salieron de Cuba por vía marítima a partir de aquel mes de abril de 1980. Una vez más, los cubanos votaban con los pies. Una de las lecciones más importantes de aquellos sucesos, y la que quiero señalar hoy, fue que el pueblo cubano pudo ver que la mayor parte de sus compatriotas detestaban a la dictadura, que sus vecinos pensaban como ellos, que era el miedo compartido lo que sostenía el régimen. 40 años después, la lección es la misma. Tus vecinos piensan como tú. Cuba piensa como tú. Y ahora, 40 años después, la única salida es el cambio en el país.
Regresa a Mundo Artístico Alejandro Escalona, reportero del Servicio de la Voz de América, que siempre se refiere a detalles del mundo del entretenimiento. En esta ocasión, a una encuesta que refleja que la gente va a sentir o va a seguir sintiendo temor después de que ya pase la crisis de la pandemia del coronavirus, o esté pasando. Y que lo diga el propio Escalona.
Según una encuesta de opinión de Reuters Ipsos publicada el martes, menos de la mitad de los estadounidenses tiene previsto asistir a eventos deportivos, conciertos, películas y parques de atracciones cuando estos vuelvan a abrir al público hasta que haya una vacuna probada contra el coronavirus. Eso incluye a aquellos que han asistido a tales eventos en el pasado, una señal ominosa para las industrias del deporte y el entretenimiento. Solo 4 de cada 10 personas que asisten a lugares de arte y entretenimiento y parques de diversiones dijeron que lo volverían a hacer si estos reabren antes de que haya una vacuna disponible, según la encuesta. Otros 4 de cada 10 dijeron que están dispuestos a esperar, incluso si lleva más de un año desarrollar una vacuna. Hollywood ha estado esperando que las salas de cine puedan reabrir parcialmente, al menos a fines de julio, y recuperar algunas pérdidas de la temporada de verano. Músicos como, por ejemplo, Justin Bieber, Taylor Swift y los Rolling Stones han cancelado o postergado sus giras 2020. Universal Studios extendió sus cierres en California y Florida hasta al menos el 31 de mayo, mientras que Disneyland y Walt Disney World están cerrados indefinidamente. Los teatros de Broadway cerraron a mediados de marzo y extendieron el cierre hasta el 7 de junio. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo.
Son las 7:52. De nuevo hacemos contacto telefónico con Edemio Navas. Edemio, los deportes.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Tal como hemos informado, el ex bicampeón mundial profesional, el peleador de Baracoa allá en el oriente cubano, José Legrá, ya se encuentra desde hace 48 horas en su casa en Madrid, ciudad en la cual fue hospitalizado durante 11 días a causa de la COVID-19. Tiene 77 años, lo cumplió en marzo pasado y bueno, fue ingresado en el Hospital Militar Gómez Ulla de la capital española luego de mostrar los primeros síntomas de la enfermedad debido a sus patologías previas. Pero según se pudo confirmar, el internamiento se debió a una medida para tener un mayor control y nunca fue llevado a cuidados intensivos. El cubano José Legrá, quien peleó indistintamente tanto aquí en Estados Unidos como en México, también lo hizo en Cuba, en España, Inglaterra, Francia, en diferentes países. Pero por suerte ya está en su casa. Uno de los más de 15 campeones que ha tenido el boxeo profesional cubano, José Legrá de Baracoa, se retiró con 129 victorias, 11 derrotas, y bueno, empató 4, ganó 49 por la vía rápida. Su último combate fue el 24 de noviembre del año 1973, cuando perdió contra el ya desaparecido nicaragüense Alexis Argüello. Esto fue en Masaya, ya en Nicaragua. Y bueno, el fútbol de Argentina puso fin abrupto a la temporada 2019-2020 y descartó los descensos de categoría, al menos hasta la temporada del año 2022, como reacción al escenario de incertidumbre que plantea la pandemia del coronavirus que comenzó a finales del pasado año en China. En un comunicado difundido a primera hora de ayer martes, la Asociación del Fútbol de Argentina, la AFA, informó la suspensión de todas sus competencias, incluyendo el torneo de primera división. Y también hizo lo mismo el gobierno de Francia, que anunció ayer martes la suspensión definitiva de la temporada de fútbol debido a la pandemia del coronavirus. La temporada 19-20 del deporte profesional en Francia ya quedó para el olvido. A las dos máximas divisiones del fútbol francés le quedaban 10 fechas por disputar en sus temporadas. Y bueno, la Liga Top 14 del rugby se encontraba en su fase semifinal y también fue cancelada al menos por el año 2020. Y en cuanto al fútbol, el Paris Saint-Germain estaba de líder en la Liga de Francia, pero bueno, vamos a ver qué pasa, qué decisión se toma, si deciden darle el título en esta temporada al equipo de Neymar Jr., el brasileño, el PSG. Más informaciones deportivas con los titulares sobre las 8:45. Buenos días, profesor.
Son las 7:56, tenemos ahora las principales informaciones en estos titulares.
El gobierno cubano podría adoptar medidas similares a las que hubo en el periodo especial de los años 90.
Organización de Derechos Humanos de Argentina condena decreto ley 370 del régimen castrista.
Activista cubano ingresado por coronavirus denuncia que no le permiten abandonar el hospital a pesar de haber rebasado la cuarentena.
El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, está dispuesto a normalizar las relaciones con el régimen cubano si gana la presidencia.
Secretario de Estado destacó la labor de la Embajada de Estados Unidos en Cuba por retorno de los nacionales y residentes varados en la isla.
Washington desconfía de cifras que divulga el régimen de Nicolás Maduro sobre el COVID-19.
Consejo de Seguridad de la ONU pidió al régimen de Maduro que deje entrar la ayuda humanitaria.
Estados Unidos sobrepasa el millón de casos debido al coronavirus.
El presidente Donald Trump firma una orden ejecutiva para mantener abiertas las plantas procesadoras de carne.
En Nicaragua, la pandemia agudiza la crisis de los derechos humanos.
En Brasil, Corte Suprema de Justicia ordena investigar al presidente Jair Bolsonaro.
Científicos británicos afirman que las mascarillas son poco efectivas para evitar la propagación del coronavirus.
Gobierno francés afirma que el conflicto libio tiene que solucionarse a través del diálogo respaldado por la ONU.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de Radio Martí Noticias, el espacio que va de 6 a 8. A continuación, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Hemos estado aquí en estas dos horas de transmisión. Teudy Giró en el control de audio. Allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. La producción a cargo de Exilda Arjona. Y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.